reconoce que Jehová es Dios.
Su palabra, el pastor y maestro Enrique Sáenz, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Vamos a leer capítulo 5, versos 27 al 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Padre, necesitamos de tu ayuda para entender el texto, de ser iluminados por tu Santo Espíritu y nuestra confianza que ese es tu deseo, Señor, y venimos con disposición en nuestros corazones, queriendo aprender, queriendo conocer y responder en obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Toca varias cosas importantísimas del Señor aquí, entre ellas algo que el escritor John Owen llama la mortificación del pecado, y quisiera tomar un poco más de tiempo para cubrir eso, por eso he dividido el mensaje en varias partes. Y al principio dice en el verso 27, ustedes han oído que se dijo. Jesús aquí no se está refiriendo, acuérdese, a la ley como la recibió Moisés. Cuando dice, ustedes han oído decir no adulterarás, pero yo les digo, el Señor está haciendo una distinción entre lo que ellos conocen y lo que Él les va a explicar. Lo hemos estado viendo y siento la necesidad de repetirlo. Jesús no está hablando cuando dice lo que ustedes han oído es lo que Moisés les enseñó. No es así. A veces se toma como que Jesús llega aquí a la ley y dice, es que la ley fue dada de una manera, pero no era así. Ahora Jesús viene y la pone en su lugar. No es cierto. La ley fue dada como era y Dios mostró su corazón al dar la ley. Eso lo empezamos a ver la semana pasada. Lo que Jesús está refiriendo cuando dice, ustedes han oído que se dijo, es a los judíos, cómo ellos interpretaban la ley de Moisés. La ley de Moisés es una ley perfecta porque así la dio Dios, ¿sí? Pero los judíos enseñaban diferente por su interpretación. Los fariseos, entonces, con su interpretación querían lavarse las manos con cumplir con las demandas externas que la ley daba, sin considerar el significado verdadero de la ley. Para ellos era una lista de sí y de no. Eran expertos en llevar a cabo lo superficial, lo que otros podían ver, lo que en apariencia se podían notar y así lucían como espirituales e importantes. Pero olvidaron por completo el corazón de la ley de Dios. Así que Jesús no está señalando a la ley del Antiguo Testamento como algo que es necesario cambiarla. Él lo que está haciendo es afirmarla, la ley en su pureza, como ella es, como tiene que haber sido enseñada. Tampoco trae ninguna ley nueva. Él, como lo leímos en los versos 17 al 20, vino para cumplir la ley, no para quitarla. Y la demanda que pone Jesús sobre su audiencia, los que están escuchando su mensaje, es que si la justicia de ellos no es mayor que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y esto era bien difícil para esa audiencia, porque los fariseos, ellos eran el estándar que el pueblo de Israel conocía. Ellos eran el ejemplo a seguir, ellos eran el ejemplo a imitar, ellos eran la representación de lo que era cumplir la ley, pero todo era una apariencia, no era en realidad. Entonces el Señor Jesucristo les dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Si se está refiriendo, Señor, a cumplir la ley como es. Ellos desde sus antepasados venían enseñando esas cosas como no eran. Pero desde los antepasados Dios ya había enseñado la ley como si era. Era algo del corazón, ¿sí? en Levíticos 19, 18, la semana pasada, leímos que el Señor dice, no guardes rencor contra tu hermano. ¿Sí? Vamos allí rápidamente, porque ya lo leímos la semana pasada, pero es importante, esto es central en la ley, es muy, 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 muy importante, hermanos. Levíticos 19, 18, y después vamos a mirar otras escrituras también en el Antiguo Testamento. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué está hablando el Señor en cuanto al cumplimiento de la ley? Si usted nota, está hablando de no guardar rencor y de amar. Esa es la esencia de la ley, esa es la esencia que los fariseos no jamás vieron, la cubrieron, hicieron de la ley algo repetitivo, algo mecánico y algo que no tocaba el corazón. Entonces la esencia de la ley es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. No se trata de seguir una lista de órdenes sin considerar la condición del corazón. Hay personas que por su mal entendimiento de la ley consideran que Dios en el Antiguo Testamento era como severo y duro, rígido con su pueblo, y que en el Nuevo Testamento Dios cambió y es un Dios suave, es amoroso. No es cierto. No es cierto. La Biblia claramente afirma que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que lo que Dios le ha dado a su pueblo no puede haber cambiado. No puede haber cambiado. Tiene que ser lo mismo. Y la esencia de la ley tiene que ver con el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Entonces, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, Dios lo que está haciendo es le está dando a ellos normas, parámetros, guías de cómo demostrar su amor hacia Dios y hacia el prójimo. Porque nadie lo hace naturalmente. Entonces Dios les está enseñando a ellos. Dios no estableció un montón de restricciones sobre su pueblo. Lo que les dio fue una medida para regular cómo manifestar su amor por él y por su prójimo. Dios no hizo de ellos una nación después de haberles dado un montón de normas y de leyes, y entonces los llamó como nación. Acuérdese, Israel estaba en Egipto. Eran esclavos, más de 1 millón de israelitas en Egipto. Y Dios, antes de que ellos tuvieran una ley, antes de que ellos tuvieran pactos, el Señor viene y los saca de la esclavitud. Eso es redención, eso es amor, eso es gracia, eso es compasión. Después de que el Señor los saca de Egipto, las 10 plagas en Egipto, les muestra su poder, su soberanía, abre el mar, les cubre con fuego para que los egipcios no los alcancen, en la noche los guarda, les provee en el desierto. Después de eso, cuando llegan al monte Sinaí, Moisés sube allá y es cuando Dios le da la ley y le da los 10 mandamientos. Entonces, ¿quitó Dios su amor al darle la ley? No, Dios está dándoles una manera como ellos pueden mostrar amor hacia Él y hacia el prójimo, porque no podían acercarse a Él de otra manera. El corazón de Dios siempre ha sido el de acercarse hacia su pueblo. Que su pueblo no esté en esclavitud, y lo demuestra en el Antiguo Testamento. Eso es esencial en toda la Biblia. Usted necesita conocer todos los libros de la Biblia, y de una manera especial los 5 primeros libros de la Biblia, porque si usted no entiende lo que habla la Biblia de la ley, o si usted no lo ha leído, usted está frito. Y su concepto va a ser errado. Usted necesita el conocimiento de las Escrituras para que comprenda qué está hablando el Señor. De lo contrario, podemos caer como los fariseos. Hacer una norma, una lista de reglas que cumplir, no se trata. La ley no se trata de eso. La ley tiene que ver es con el corazón. Mire qué interesante, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, están dirigidos ¿a quién? A Dios. Y los últimos 6 mandamientos están dirigidos ¿a quién? Al prójimo. La ley de Dios establece cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Después de los 10 mandamientos sigue Levíticos, y en Deuteronomio lo repite. Cuando se extiende la ley, es una explicación de estos 10 mandamientos en su aplicación diaria. Cómo vivir en las diferentes áreas. Cómo vivir los 10 mandamientos. Entonces Israel no tenía solamente los 10 mandamientos, ellos tenían los 10 mandamientos y su extensión, como Dios se la había mostrado. Ellos tenían suficiente información para entender que la ley se refería al corazón. En Mateo 22, un maestro de la ley se le acerca al Señor Jesús y le dice, maestro, dinos cuál es el punto más importante de la ley. ¿Cuál es la ley más importante? Él es un maestro de la ley y le está preguntando al Señor. Ellos tienen esa tradición por cientos de años de enseñar la ley y no sabe cuál es el mandamiento más importante. La respuesta del Señor en Mateo 22, 37 al 40 es: amarás al Señor tu Dios, los primeros cuatro mandamientos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, corazón, el Señor empieza por allí, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice: esto resume y cumple toda la ley y los profetas. Es de lo que Dios le habló a Israel en el Antiguo Testamento. Amor, Dios quiere estar con su pueblo. Les dio cómo construir el tabernáculo al final del libro de Éxodo. Todas las instrucciones para el tabernáculo, cómo hacer los sacrificios. En el libro de Levítico viene la ley de los sacrificios. Cómo establecer los sacerdotes, cómo hacer las ofrendas de paz, las ofrendas por pecado, todo eso. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios en el tabernáculo es que su presencia descienda y esté donde. El tabernáculo lo construían en medio de todo el pueblo de Israel que estaba en el desierto. Dios quiere estar en el corazón de su pueblo. Pero hay una ley que es necesaria para que el hombre entonces pueda acercarse amando a Dios, porque Dios ya ha mostrado su amor. Todo Israel tenía la información suficiente, pero los fariseos habían cubierto la ley. El centro de la ley es el amor al Señor, y el propósito de la ley llevaba al que de corazón se acercaba a creer y esperar en el Señor como su libertador. ¿Por qué? Porque la ley les mostraba que eran pecadores. La ley les enseñaba que no eran como Dios. La ley y los sacrificios les mostraba que no alcanzaban a satisfacer la demanda de Dios. Era imposible. Entonces el que creía en lo que Dios le había dado y su corazón estaba en el lugar correcto, sabía que él por sí mismo no se podía acercar a Dios, que él dependía de Dios. Entonces la ley llevaba al hombre a la gracia y a esperar en un Salvador. Es el mensaje que Dios establece en todo el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo dice: no he venido para quitar la ley, he venido para cumplirla. No he venido para agregarle nada a lo que Moisés enseñó. Y Dios ya había manifestado esa gracia que la ley los llevaba a concluir cuando los sacó de Egipto. Así que la salvación de los creyentes en el Antiguo Testamento, presten atención a esto, esto es importante, hermanos. Estamos entrando en el Sermón del Monte, en la pieza más importante que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la ley de Dios y cómo vivir para amar a Dios y amar al prójimo. Sin esto, el resto del Nuevo Testamento está bien difícil entender lo que quiso enseñar el Señor. Esto es clave. Y la salvación, esto nos ayuda a entender, la salvación en el Antiguo Testamento era igual que la salvación en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si Cristo no había venido, los sacrificios todos apuntaban hacia un Salvador. El Antiguo Testamento es como una flecha gigantesca que está apuntando hacia Cristo. El que de corazón, no en apariencia, se acercaba a Dios, llegaba a ser salvo porque esperaba en la promesa de Dios. Dios mismo se presenta en el Antiguo Testamento como el Salvador de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento sabemos que la salvación es solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces Cristo, cuando muere, alcanza a todos los del Antiguo Testamento que esperaban en esa promesa. Y alcanza a todos nosotros que estamos hacia adelante, miramos hacia atrás, esa obra es suficiente para todos. Todos los que han creído en él. La ley no apartaba al pueblo de Dios de él, lo acercaba y lo llevaba a la gracia de Dios. Dios siempre es el que ha buscado esa relación de amor con su pueblo. Así que la ley le daba dirección de cómo acercarse a él. Por eso yo tengo mucho problema, mucha carga en mi corazón, debería decir más bien. Cuando hablo con personas de esta iglesia, no voy a hablar de otra iglesia, de esta iglesia, aquí en este lugar, y les pregunto por su lectura en la palabra y no leen la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no ama a Dios. Usted no está en una relación con Dios. Usted está lejos de Dios. En el principio de la bienaventuranza, el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y lo vimos en detalle. Un hambriento, cuando se le pone un plato de comida enfrente, no protesta, no hay que rogarle para que se lo coma. Un hambriento, cuando tiene un plato de comida enfrente, yo he tenido tiempos de hambre cuando estuve en Colombia, y sé lo que es tener hambre, seguro que muchos de ustedes lo han experimentado. Y cuando tiene un plato de comida, se lo va a devorar, el que tiene hambre y sed de justicia. El que no tiene hambre y sed de justicia, no importa lo que le ponga, lo va a rechazar. O le va a tener que rogar o suplicar para que beba o para que coma. El que está en Cristo tiene hambre y sed de justicia. A esa persona no hay que rogarle que lea la Biblia. No hay que estarle recordando constantemente que tiene que leer la Biblia. Esa persona tiene hambre. ¿Por qué? Porque así es esa persona en su ser. Porque esa es la transformación que Dios hizo. Porque ha experimentado el amor de Dios, es una persona que quiere amar a Dios, que se acerca a Dios de todo corazón. Entonces, leer la palabra es esencial para el que es un verdadero creyente, porque depende de ella, ¿para qué? Para amar a Dios, para honrar el nombre de Dios. Es lo más importante que hace un creyente. La oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre del Señor si no es a través de lo que Él nos dio en su palabra? Pare de decir que usted es un cristiano si usted no lee la Biblia. Ya pare. Tome una posición para que Dios le pueda salvar. Pero mientras usted dice que es y no hace lo que la Biblia presenta, que es la vida de un creyente, usted está en peligro de irse al infierno en cualquier instante. El Evangelio es claro, la palabra es clara, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy clara, la evidencia se nota. No es algo que se puede producir, ese era el problema con los fariseos. Ellos querían producir vida espiritual, pero eso no se puede hacer. Y lo que el Señor está hablando, ustedes oyeron decir, pero yo les digo, lo que Él está hablando es, no es una apariencia, no es algo que tú puedes generar, no es una religión a la que perteneces, es algo que sale del corazón, porque es la vida que Dios pone allí. Así que el mandamiento regula el amor. Alguien que no tiene una regulación de eso no puede amar a Dios. Nadie se acerca a Dios a su propia manera, es imposible. Estaba evangelizando a un homeless el viernes que fuimos al parque. Estábamos el pastor Dick y yo como echándole ojo porque pues ahí estaban los muchachos y las muchachas. Y dije yo, no tengo que estar echando ojo a este hombre a ver qué va a hacer. Más bien voy y hablo con él. Le llevé una botella de agua y me senté a platicar con él. Y a presentar el Evangelio. Y su respuesta fue, no, pues cada quien según su concepto así se acerca a Dios, ¿no? Y si yo creo lo suficiente, pues está bien. Y dije, no, nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie. Es Cristo. O no hay acercamiento, y es a través de la palabra de Dios, o no hay conocimiento de Dios. Así que el mandamiento regula el amor, y el que no busca la palabra es porque no le importa al Señor, le importa una religión y se ha creído algo que es falso. El mandamiento regula el amor hacia Dios, demostrado en el respeto por Él, primeros cuatro mandamientos, y respetar al prójimo, los últimos seis mandamientos, donde habla de la vida, del matrimonio, de las propiedades, de todo eso. Los fariseos no amaban a Dios y lo demostraban porque no creían en la ley de Dios. Una persona que no lee la Biblia no cree lo que Dios dice. Los fariseos taparon la ley de Dios con sus interpretaciones malas y le añadieron, lo vimos la semana pasada, como el Señor dice que ellos añadieron. Añadieron según su propio razonamiento, según su propio concepto, y era el medio que usaban para imponerse sobre el pueblo de Israel. Le decía a mi clase hoy en la escuela dominical, hacíamos un gráfico acerca del conocimiento de Dios, y dibujé un cuadro así en el tablero, y le dije, supongamos que esta línea, este cuadro representa toda la Biblia, todo lo que está dentro, ese es el conocimiento que Dios dio, ha revelado, en su palabra, ese es el conocimiento de Dios completo. ¿Qué pasa cuando una persona dice que es un creyente y no lee toda la Biblia, no conoce todos los libros de la Biblia? Yo no digo que sea un maestro de la Biblia, pero que los conoce todo. Le falta un pedazo de aquí, le falta un pedazo de allá, le falta otro pedazo de allá, le falta otro pedazo de acá, y en lugar de creer en lo que Dios dice, se llena de lo que oyó por allá, usa su propio razonamiento, su conocimiento de Dios viene a ser distorsionado porque no se ha tomado el tiempo de conocer completamente la carta de Dios. Esa es la mente de Dios, está revelada aquí. A mí me preocupa muchos cristianos que llevan años y no han leído toda la Biblia. Yo no sé qué hacen. ¿Cómo hacen para acercarse al Señor? ¿Cómo hacen para decirle a Dios, no me importa lo que tú dices, no me importa cómo viene, yo voy a escoger? El otro día hablaba con alguien y se refería a su lectura en Salmos. Y le decía, yo no leo Salmos. Yo leo otros libros y leo Salmos también. Hay gente que piensa que porque leyó un Salmo en el día ya leyeron la Biblia. O dicen que leyeron la Biblia muchas veces porque de vez en cuando van ahí a Salmos. ¿Se acuerdan de la Biblia cuando van en el avión? Y empieza a temblar allá arriba. Que anden en valle de sombra de muerte. Es una religión. Esos son los fariseos. Tenemos que ser honestos con Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Estos textos de Mateo 5, hermanos, confrontan mucho, mucho el corazón. Vamos a hacer una comparación para mostrarles lo que sucedía con los fariseos. Mateo 15, versos 7 al 9, y lo que Dios quiere presentar en la ley. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué hace uno de ustedes si no conoce la palabra? Y una persona le pregunta de su fe, usted va a ser un fariseo hipócrita que va a enseñar doctrinas y mandamientos de hombres. Todo lo que puede hacer si usted no conoce la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y el Señor está haciendo la distinción aquí. Miren la comparación. No era un asunto nuevo. Esto es Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías 29:13. Dios hablándole a Israel a través del profeta Isaías 29:13. Miren lo que dice. Acuerden lo que acabamos de leer y miren lo que dice aquí en el Antiguo Testamento. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde mucho tiempo Israel tuvo ese problema. ¿Y saben qué? No es raro el día de hoy encontrar pastores que empiecen según a predicar y lo que están hablando es historietas. Lo que están hablando es cosas que agarran de aquí, cosas que agarran de allá y tratan de hacer un mostrito ahí que le entregan a su audiencia, pero no presentan la palabra como es. No estamos lejos de allí. Nosotros mismos podemos caer allí, cada uno de nosotros, si nos alejamos de la palabra de Dios y empezamos a razonar y a poner nuestras cosas enfrente en lugar de la palabra del Señor. Israel le dio la espalda a Dios. Hizo su propio Dios a su propia conveniencia. Bajó el estándar perfecto de Dios y estableció un estándar humano frágil, sujeto a la manipulación y al abuso. Eso hace todo el que no conoce la palabra del Señor. Y usted lleva años, según en la iglesia, no conoce toda la palabra, shame on you. Los fariseos no amaban a Dios, por eso no entendían el corazón de la ley. Solo se fijaban en la apariencia de la ley. Solo querían lo que la religión les proveía a ellos. Era todo. Este era su fundamento. Y Jesús los confronta. Estamos ahí a Mateo 5. Los confronta presentando la verdad. Ustedes han oído que se dice, no cometerás, en el verso 27, adulterio. Yo. Somos ovejas de su rebaño.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Tarian, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. O llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.